Radio Agricultura, es hora de ir directo al grano. El analista político Gonzalo Müller, junto a sus panelistas e invitados, conversan, opinan y explican lo que pasa a nuestro alrededor. Una presentación de Universidad Andrés Bello, acreditada a nivel de excelencia en todas las áreas. Cocha Corporate, tiene la fórmula para pagar menos en cada viaje. Y Ristorante Carmine, el legado de la cocina calabresa en Casa Costanera.
Muy buenos días, que estamos directo al grano. En este lunes donde hace mucho frío, sí, hace mucho frío. No tanto como ayer, ¿eh? Pero hace mucho frío. Pero ahora, la marraqueta está más crujía. El tecito también está más dulce que nunca, ¿no? Bienvenido a nuestro panel, Rodrigo Arellano, que ayer lo vi en unas fotos pasando frío, ¿no? No sé si pasando pena también, pero pasando frío.
Sabía que iba a partir el programa, sí, pero pensando en el día jueves, nosotros jugamos Copa Internacional a diferencia de otro equipo.
Yo te iba a sugerir que mejor se preocuparan de esa Copa, ¿ah? porque de esta otra no tenían mucho que hacer. No, está bien.
Muy buenos días a los auditores de Radio Agricultura.
Oye, pero bonito el estadio, ¿eh? Es verdad, se veía bonito el estadio, eso es verdad. Esa parte es cierta. Bienvenido Camilo Férez también aquí a Directo al Grano en Radio Agricultura. Gran
bueno
analista.
No tener estos problemas como Rodrigo hoy día.
Sí, no, pues lo bueno es jugar en la B, pero bueno.
Así es.
Y como todos los lunes tenemos a nuestro economista de cabecera aquí, a José Luis Jara, también con nosotros para conversar, porque hay mucho tema, tenemos mucho tema todavía, le queda una vuelta a entender este cambio ajuste de gabinete y las implicancias que tienen. Ayer ya el nuevo ministro de Interior vocero de una entrevista larga, de la cual nos vamos a hacer cargo de alguna manera, y también ahí una mirada sobre el proyecto de reconstrucción, ¿no? Que tiene el proyecto de reactivación económica, el proyecto que busca que Chile vuelva a crecer. Está avanzando también, debuta ahora en el Senado, en la conversación, y de la manera en que debuta o la nueva estrategia que está planteando la izquierda, también nos vamos a hacer cargo aquí en Directo al Grano en Radio Agricultura. Pero comencemos con el ajuste, ¿no? Este ajuste de gabinete, salen dos ministras del gabinete del presidente José Antonio Kast, se producen algunos enroques, aparecen las figuras de los viceministros, ya sabemos que la vocería pasa a manos desde Claudio Alvarado, el ministro del Interior, y vocero de gobierno. Tiene ahora ambos ministerios, en la Secretaría General de Gobierno también bajo su dependencia, el ministro Alvarado, y también lo que se produce en seguridad, ¿no? Sale la ministra Steiner, ingresa Martín Arrau, que estaba dedicado en cuerpo y alma a la obra pública, ¿no? Al Ministerio de Obras Públicas, con una agenda, con un equipo, trabajando con mucha fuerza, y ahora es trasplantado directamente a algo, a un área donde el gobierno había enfrentado gran resistencia o gran dificultad, ¿no? Vamos a ver si el problema era la intérprete, era la ministra, o hay algo más, ¿no? Eso es lo que se va a terminar de despejar. Y también aparece alguien que como que no tuviera nada que ver, pero el ministro de Transporte, ¿no? Luis Legrange, que queda ahora como viceministro, ¿no? De Transporte y Telecomunicaciones y Obras Públicas. Camilo Férez.
A ver, creo que el ajuste tiene elementos que pueden terminar bien. Yo creo que, mira, nosotros hemos comentado en otras instancias que es un viejo anhelo, sobre todo de las derechas, esta idea de tener una vocería técnica, ¿cierto? Pero esto ha chocado todas las veces con la misma realidad, y es que el Ministerio Secretaría General de Gobierno es un ministerio. Entonces, en realidad, dentro del diseño político chileno, de nuestro diseño de gobierno, el ministro es un ministro que además es vocero, es decir, es un ministro político que es parte del comité político, que es parte de la conversación política, que además ejerce la vocería. Esa es la realidad. Y por lo tanto, siempre chocó con ese elemento. Yo creo que lo que le pasó, por ejemplo, a Mara Cedini fue eso. Ella nunca tuvo el primer rol, el de ministro de un ministerio político. ¿Ya? Y tenía algunos ripios en la parte de la vocería, pero no era lo central. Entonces hoy día vamos a ver un experimento que es justo al revés, donde el ministro es mucho más ministro que vocero. Pero yo creo que en estas condiciones esta fusión podría funcionar. ¿Por qué podría funcionar? Porque concentra, ya que ustedes son futboleros, hace un equipo de transiciones más cortas.
No usemos de los futboleros, porque si no Rodrigo Arellano ya nos avisó aquí que Además, se nos va. Así que,
voy a ir más los lunes. Claro. Bueno, pero hace un equipo como de transiciones más cortas. Y por lo tanto, tal vez en este diseño sí podría hoy día tenerse un vocero que tenga solo esa función. Es decir, que el ministro delegue en alguien ciertas funciones de vocería para solamente esa parte de comunicar las decisiones, pero él está ahí, él las está tomando y las está ejecutando. Eso por una parte. Creo que en otras áreas es más dudoso. Es evidente que lo que se arma hoy día es más coherente con el diseño de gobierno que al menos se había prometido. Es decir, hoy día están las figuras fuertes del gobierno en los temas que el gobierno puso como principales. Y eso yo creo que toca también directamente a Raúl, no porque tenga más competencias o menos, como por ahí se trata de especular en los medios sobre los temas de seguridad, es porque es un ministro político competente y cercano al eje de las decisiones del gobierno, y por lo tanto eso le da la posibilidad de conducir un ministerio de esta entidad. ¿A dónde se produce la trampa de las sábanas cortas? Creo yo en lo que tú mencionabas antes, en el tema de obras públicas, porque esa es una fusión que en el papel suena como evidente, que bueno, hay puntos de unión entre transporte.
Se ha usado en el pasado también.
Sí.
En periodos cortos.
Y ha funcionado. Pero creo que ahí estamos de nuevo poniendo un poquitito la carreta delante de los bueyes. Es decir, el hecho de que se parezcan los ministerios no quiere decir que llegue un ministro que tenga, como acabo de decir que sí lo parece tener a Raúl, las competencias para hacerse cargo de este tamaño de encargo. Así que, nada, pues, noticia en desarrollo lo que está ocurriendo. Lo que sí, yo creo que sigue siendo una buena señal. Uno siempre quiere que los políticos no metan los dedos al enchufe. Pero cuando los meten, ojalá que los saquen luego. Yo creo que José Antonio Kast está en este segundo grupo. Es decir, metió los dedos al enchufe, se equivocó, pero lo sacó rápido y eso habla bien. Ojalá que no se haga costumbre esto de andar metiendo los dedos en enchufes. También hay que producir aprendizaje.
Claro, y bajo esa lógica, cuando uno hace la lectura ciudadana, mira las encuestas, ¿no? El fin de semana casi todas leen correctamente, ¿no? Leen como algo positivo el cambio. Dice, bueno, sí, hay algo que no estaba funcionando y que es corregido, y desde esa lógica lo leen como algo positivo ampliamente, ¿no? Más del 60-70% lo lee como algo positivo el cambio. Y el gobierno en la corta también le rinde un poco, ¿no? O sea, no tiene una caída asociada al cambio de gabinete o a ser el cambio de gabinete más rápido en nuestra desde el regreso de la democracia, ¿no? En 69 días. No, parece ser esa pasada de cuenta o todavía no ocurre o no ocurrió. Lo vamos a ver la próxima semana, pero no siendo excluyente, ¿no? O sea, ¿hay una lectura positiva del cambio? Sí. Y el gobierno zafa, digamos, o sea, no tiene un costo asociado. Rodrigo Arellano.
Muy buenos días, Gonzalo. Sí, efectivamente, a ver, dos preguntas. ¿Era necesario el cambio? Al parecer sí, porque la ciudadanía lo valora bien y bueno, y todos analizamos y comentamos en varias oportunidades que si habían dos ministerios que estaban de alguna u otra forma medio cojos en este gobierno, justamente era cómo se comunicaban las políticas públicas del gobierno. Y dos, el pilar fundamental que era seguridad. Si al final del día José Antonio Kast, gran parte de su propuesta programática estuvo en torno a la seguridad, y eran los ministerios que por distintas razones hacía agua, ripio, o generaba más ruido del que uno está habitualmente acostumbrado. Y además fue valorado positivamente por la ciudadanía estos nombres. A ver, y yo coincido con Camilo, ¿son estos nombres los indicados para seguir avanzando? Da la impresión de que sí. Uno, por experiencia. Tanto de Grant como Martina Rau, como Claudio Alvarado, son personas que tienen, desde el punto de vista técnico, como el caso de Grant, y desde el punto de vista político, como es Martina Rau y Claudio Alvarado, harto cuento, harto bagaje, harta mochila en esos temas. O sea, no son desconocidos del mundo político, conocen los códigos. Claudio Alvarado, no voy a nombrar toda su experiencia política desde el siglo pasado ya, porque fue alcalde, diputado, senador, ministro, subsecretario. Martina Rau fue convencional, fue intendente de la región del Ñuble, le tocó coordinar con las policías, la investigación y la seguridad de una región completa cuando estaba en formación. Le tocó lidiar contra la izquierda en el primer proceso convencional, es decir, las conoce de memoria, quizás en el peor momento en que tuvo la centro-derecha en los últimos años, y la izquierda quizás más dura que también hemos visto también en los últimos años. Y además formó parte activa la campaña justamente en el tema de seguridad. Uno de los nombres que se comentó incluso antes de que se conformara el gabinete para ser ministro de seguridad, es decir, es una persona que puede de alguna forma quizás sorprendernos, y además nadie duda de la capacidad de trabajo que tiene. Y el minuto en que se hizo tiene, yo creo que, tres lecturas. Uno, efectivamente sacar los dedos del enchufe rápidamente. Yo la verdad particularmente no esperaba que fuese más allá de que no tenía quizás personalmente una buena evaluación de algunos ministerios, pero me sorprendió la rapidez del cambio. De hecho, ha sido el cambio más rápido del regreso a la democracia que ha hecho un presidente de ministro. Y eso habla también de la capacidad de decisión que tuvo el presidente. Es decir, aquí hubo una mala evaluación por parte del gobierno y se tomaron medidas drásticas, duras, pero rápidamente, y eso tiene una lectura desde mi perspectiva positiva. Y la segunda permitió dos cosas. Uno, el día miércoles aprobó la mega reforma en la Cámara de Diputados y por lo menos dio un respiro, se tomó la agenda, la pauta, recuperó el gobierno también la discusión en esa lógica y también limpia el camino para la cuenta pública del 1 de junio. Es decir, ya no vamos a estar discutiendo qué ministros tienen que continuar, qué ministros tienen que irse, sino que vamos a hablar en torno a lo que va a ser la primera cuenta pública del presidente, porque si no hubiese habido el cambio de gabinete, estaríamos comentando sobre la interpelación que había amenazado parte de la oposición y el partido de la gente.
Bueno, sí, es verdad, le da un espacio, le da oxígeno al gobierno, ¿no? Le da un aire nuevo, un nuevo relato, o sea, algunos ya empiezan la frase manía, ¿no? Como un segundo tiempo, oiga, pues sí, como segundo tiempo, si estamos, llevamos 70 días de gobierno, o sea, ¿no? Como en un segundo tiempo a los 70 días, ¿no? Lo que sí, corregir errores, yo creo que eso es más o menos lo que define lo que fue el ajuste, ¿no? Y quería preguntarle a José Luis, porque ¿cómo lo leen los mercados? Porque para el mundo de las empresas, siempre es importante la seguridad respecto de una autoridad, no solamente que tenga las capacidades, sino que tenga un norte, ¿no? Y ese norte generalmente esté traducido en un plan, que es como la manera de ir haciendo rendición de cuentas, ¿no? Decirle, bueno, ¿qué quería lograr? ¿Cuáles son los efectos que medio estaba usando para lograr su objetivo? ¿Cómo lo lee, no? Esto que pasó esta semana, que a rato se dice, bueno, es una decisión del presidente, siempre se repite eso, ¿no? Es una decisión privativa del presidente, pero ¿qué tan libre fue esta decisión también, no? Respecto de los errores, en dos carteras además que eran dos apuestas 100% presidenciales, ¿ah? Para ser justo, ¿no? Porque son 100% presidenciales. Fue José Antonio Kast el que recluta a la ministra Trinidad Steiner y a Mara Cedini, ¿no? Primero para su campaña y después para la vocería del gobierno. Son apuestas 100% presidenciales, con una cláusula que ahora empezamos a entender más, que se mencionó cuando dijeron, oiga, cuando sean independientes, y dijeron, ¿por qué tanto independiente en su gobierno? Porque cuando salgan, generan menos problemas, ¿no? Porque no hubo problemas políticos ni en la salida de Steiner ni en la salida de la exministra Cedini. José Luis Jara.
Bueno, siempre un ministro que no tiene respaldo de un partido político es más fácil, ¿no es cierto? Porque no genera conflicto, como tú muy bien lo dices. Ahora, yo creo que desde el punto de vista de los mercados, yo creo que hay que hacer dos lecturas. La primera lectura, que dice relación con el avance de la reforma, ¿no es cierto? Yo creo que los mercados lo leen positivamente y eso va con un carril propio. ¿Y dónde está la mayor virtud de que hacen los mercados? Es que el ministro Quiroz cuenta con un plan bien diseñado, ¿no es cierto? Que al mercado y a los sectores de oposición les podrá gustar más o gustar menos, pero hay una línea clara y un principio, ¿no es cierto?, matiz, que es buscar, ¿no es cierto?, una rebaja tributaria importante para de esa forma generar incentivos de inversión y que eso contribuya al crecimiento. Listo, claro el propósito, claro el objetivo. Desde el punto de vista del resto del cambio de gabinete, en particular el elemento más central que mira el mercado es lo que pasa con el ministro de Seguridad. Y por una razón muy simple, para que el proyecto de crecimiento económico, para que toda la inversión funcione, no basta con el incentivo tributario. Necesitamos que el país tenga, ¿no es cierto?, seguridad. Las empresas viven, al igual que las familias, ¿no es cierto?, los riesgos y las incertidumbres de ser asaltadas, portonazos. O sea, las empresas no viven una situación distinta de las familias, ¿no es cierto? Por tanto, ese punto de vista, el que hoy día tengamos este cambio, porque efectivamente la ministra Steiner no cumplió con las expectativas probablemente de la ciudadanía. Yo recuerdo una participación que hizo en una región en donde una señora le dice, oiga, yo quisiera la viniera a la ministra un poquito más dura, la veo muy blandengue. Se lo dijo una ciudadana. Yo creo que ese día se dio por condenada el destino de la... Porque si la ciudadanía no consideraba que la autoridad ejercía o tenía la autoridad, teníamos un problema. De ese punto de vista, yo creo que hoy día el principal desafío del ministro Rao y del gobierno es poner rápidamente cuál va a ser el plan de seguridad que va a ejecutar en estos 4 años. Porque hoy día cambiamos el ministro, se ha puesto un ministro políticamente mucho más empoderado, miembro del partido del presidente, pero seguimos sin conocer el plan. Y eso es una situación que debe corregirse. Y yo te voy a decir más. Yo creo que esperar a la cuenta pública para anunciar el plan es lejos. Yo creo que la gente, el ciudadano, hoy día espera rápidamente que junto con el cambio ministerial hayan señales claras de cuál va a ser el plan de acción en el corto y mediano y largo plazo respecto del plan de seguridad que se va a ejecutar. Porque eso apalanca, ¿no es cierto?, el plan económico. Puede que incluso se sobre en algunas materias o se entrabe, ¿no es cierto?, el proyecto económico del gobierno por la falta de claridad que pueda tener el proyecto o plan de seguridad del gobierno.
Así es, no es mucho el tiempo que falta para el 1 de junio, falta una semana, el próximo lunes, 1 de junio, y viene la cuenta pública, viene este lineamiento, como en todos los años, de rendición de cuentas, se dice, ese es el objetivo central, pero siempre el primero de junio, ¿no? De cada presidente, lo que se espera es una hoja de ruta larga en los temas más importantes, con anuncios, con reforzar alguna agenda, y eso es lo que esperamos para, y se va a empezar a calentar el ambiente para eso, ¿no? Para ese 1 de junio del presidente José Antonio Kast. Vamos a una pausa y volvemos aquí en directo al Grano Radio Agricultura.
Ristorante Carmine llega desde Calabria al sur de Italia con la misión en el corazón de mantener viva la auténtica cocina italiana. Cada plato refleja pasión por la tradición, hospitalidad y el amor por los sabores que unen y nos trasladan al bel paese. Carmine en Casa Costanera. Visítanos también en carminecucinaitaliana.cl.
Por un Chile que alimenta al mundo, el agro en agricultura, con la periodista Verónica Díaz.
Perú y Chile quedaron prácticamente igualados en exportaciones agrícolas durante el 2025, reflejando el fuerte crecimiento que ha tenido la industria agroexportadora en ambos países. Según cifras oficiales, Perú alcanzó exportaciones por más de 10.730 millones de dólares, mientras que Chile llegó a cerca de 10.789 millones, dejando una diferencia mínima entre ambos mercados. El avance peruano estuvo impulsado principalmente por productos como arándanos, uvas, café y paltas, mientras que Chile continúa liderando en áreas como cerezas, logística exportadora e innovación agrícola. Además, expertos advierten que si esta tendencia continúa, Perú podría superar a Chile durante los próximos años. Soy Verónica Díaz y junto a la Sociedad Nacional de Agricultura los invito a disfrutar del agro todos los sábados de 9 a 10 de la mañana por Radio Agricultura y Agricultura TV.
Fue El Agro en Agricultura.
Cacerita, caserito, ¿sabe que ahora puede comprar en el nuevo Emporio 18 de Caja 18 más de 50 alimentos que usted consume a precios rebajados?
Visítanos en Nathaniel Cox 125 a cuadras del Metro Moneda. Lo esperamos de lunes a viernes, exclusivo para pensionados afiliados a Caja 18. Caja 18, la mejor caja para Chile.
Las cajas de compensación son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. www.suceso.cl.
¿Cómo vas hoy? Mal genio.
Cansada.
Atrasado.
Pegada.
¿Vas en otra? Respira profundo. Y reconecta contigo y con el resto. Más de la mitad de los accidentes en la vía pública ocurren por andar en otra. Estar atentos es cuidarnos, porque el espacio público se comparte. En la calle, puro buen trato. H. Vive el cuidado.
Las mutualidades de empleadores son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. www.suceso.cl.
Jugabet presenta Mes con Rollover por 20 y mayo viene cargado de premios. Descubre cada día el premio del día, activa tu bono con Rollover por 20 y disfruta de menos requisitos y retiros más rápidos. Juega tus favoritos y haz que cada jugada cuente. Haz tu jugada, haz la legendaria con Jugabet. Juega con responsabilidad.
en agricultura, seguimos Directo al Grano con Gonzalo Müller.
Aquí estamos de vuelta en Directo al Grano, Radio Agricultura, junto a nuestro panel. Hoy día están con nosotros Camilo Ferro, Rodrigo Arellano, José Luis Jara. Y vamos a entrar directamente en lo que fue la entrevista del ministro del Interior, ¿no? Claudio Alvarado, el ministro del Interior, el viceministro, ¿no? Y secretario general de gobierno. ¿Por qué? Porque ayer en su entrevista dio luces de, bueno, como siempre, no vamos a caer en el manicaísmo periodístico de los ganadores y perdedores, ¿no? Pero posajuste, la apuesta pareciera ser del gobierno, es un ministro del Interior empoderado, porque como decía Camilo Férez, bueno, tiene dos sillas en el equipo político, ¿no? O sea, está doblemente representado, hoy día tiene dos ministros, dos subsecretarios, tiene manija, ¿no? Y bueno, y salió a hacer eso, exactamente eso. Hay una parte que lo lee como en contraste con el ministro Quiroz. Y de alguna manera, porque bueno, las cosas también son como parecen, ¿no? La importancia de la forma, con razón o sin razón, con diseño o sin diseño, Claaudio Alvarado se ha terminado convirtiendo en un contrapeso del ministro Quiroz, ¿no? Y por eso no es casualidad de que lo que él pone la pelota sobre la mesa ayer, todo se ha leído como que le mueve el piso al ministro Quiroz. O sea, dice, oye, puede haber más plazo, no como dijo el ministro Quiroz. No, oye, ¿podríamos abordar alguno de las iniciativas, sí, en específico? Sí, dice él, abre la cancha, no se niega nada, si hay que tener plazo, tenemos plazo. La única condición tácita que pone, sí, que las conversaciones son para aprobar la reforma, porque para rechazarla no hay mucho que conversar. Camilo Férez.
Totalmente, es un contrapeso, y es un contrapeso que yo creo que se fue constituyendo en tal por necesidad, y lo que hace el cambio de alguna manera es reforzar esa idea. La crítica, digamos, al diseño de gobierno, y que la hizo patente Trinidad Steiner de manera medio dramática, es que no había un plan en seguridad. Pero no se puede decir lo mismo en economía. Recién lo decían ustedes ahí en el estudio. En economía, el ministro Quiroz llegó con un plan. Un plan que podrá gustar más, menos, estará más o menos equilibrado en función de lo que son sus objetivos declarados, pero él llegó con un plan y comenzó a ejecutarlo de inmediato. Y cuando comenzó a ejecutarlo, hay algo que se notó con la misma celeridad, y es que es una persona que está más disponible para pedir perdón que permiso. Y eso deja un montón de heridos en el camino. Y de alguna manera, lo primero que tuvo que ir haciendo Alvarado fue tratar de ir recomponiendo un poco los estropicios que iba dejando este ímpetu del ministro Quiroz por avanzar como el caballo de la feria, ¿cierto? Hacia adelante, 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 adelante. Y yo creo que en eso él se fue consolidando, y hoy día lo que hace la decisión del presidente es reforzar ese rol. Y con experiencia como la que tiene Alvarado, ¿cierto?, él lo que hace también, cuando marca contrapuntos, es mandarle, yo creo, una señal más bien a la prensa por una parte, pero sobre todo al Congreso. Es decir, tengo las atribuciones y las voy a utilizar, y por lo tanto soy un canal de interlocución válida. Porque en realidad los ministros, o sea, los parlamentarios huelen muy rápido dónde hay poder y dónde no hay. Y les gusta ir directo hacia donde el poder está. Por lo tanto, si el ministro se hubiese quedado solamente en arreglar los estropicios que deja el avanzar del ministro de Hacienda, los parlamentarios habrían querido negociar directamente con el ministro de Hacienda, como en algún minuto lo hizo o se ufanó de hacerlo, ¿cierto?, Franco Parisi. Uh-huh. Yo creo que no hay un pivote político útil si es que ese pivote político no se toma las atribuciones y le manda el mensaje al sistema político de que tiene control, de que tiene respaldo, de que tiene manejo y que lo va a ejercer. Porque si no, pasa a ser como una oficina vacía. Y me parece que hacia allá van las señales, más que por un asunto de ego. Aquí no ve, en otros casos uno ve mucho esto de los egos, de quién manda, quién no manda. No, yo creo que aquí hay un diseño que tiene que ver con lo funcional del cargo y la función que viene a ejercer el ministro del Interior reforzado, como es ahora Alvarado.
Es una pelea larga, porque esta es la pelea entre la política y la economía, ¿no? Entre quién realmente lleva y quién define los límites, ¿no?, de las cosas que se pueden hacer y no hacer, si es la economía o es la política, ¿no?, la que pone el punto. Se personifica quizá, ¿no?, en el ministro del Interior, Claudio Alvarado, y su relación no digo personal, ¿eh?, sino es la relación política con el ministro de Hacienda, ¿no?, con el ministro Quiró, y el necesario equilibrio, ¿no? A ver, teníamos un ministro de Hacienda muy empoderado, que, como decía Camilo Férez, dice, no pedía permiso, sino que decía, pasaba nomás y ejecutaba con convicción, avanzando, y de repente los errores le generaron un ruido, ¿no? Y ahí aparece la figura de Claudio Alvarado. Ahora, y quiero preguntarle a Rodrigo Arellano, porque es biministro, vocero de gobierno, ese es el título, ¿eh? Sí, pues, el ministro secretario general de gobierno, vocero de gobierno. Pero en otra demostración de que está a cargo políticamente, él elabora un diseño distinto. Dice, oiga, yo sí, como el día de ayer, no, sería difícil diferenciar si estaba hablando el ministro del Interior o el vocero de gobierno, pero era un ministro político empoderado, no hay ninguna duda, ¿no? Así lo leyó el mercado político, así lo leyó la propia centroizquierda o los propios senadores de centroizquierda, que abrieron juego, ¿no? Empezaron a dialogar con él. En el caso de la vocería propiamente tal, el arte, el oficio de la vocería, él dice, yo no voy a estar en el día a día, no voy a estar en la vocería de los lunes en la mañana. Y eso está viendo cómo lo acomoda, se dice el subsecretario Pavé de Interior, se dice también el subsecretario Lago de la propia CGGOP, por ahí se va a ir apoyando para el día a día, para la refriega corta, dice alguien, y él reservarse un poco para lo que le queda más cómodo, ¿no? Que esto, como mostrar hacia dónde quiere ir el gobierno en largo. Rodrigo Arellano.
Un buen ministro para hacer su pega de manera adecuada debe estar flanqueado por un buen subsecretario o por un buen subsecretario. Y yo creo que Claudio Alvarado, más allá de los afectos que uno puede tener, porque recordemos que tanto el subsecretario de Interior, Máximo Páez, como el subsecretario de la CFIGOP, José Francisco Lago, formaron parte de la familia de Agricultura, panelista y
panelista director del programa, ¿verdad?
Exacto, así que va con un pequeño... tenemos
Rodrigo Arellano, el panelista aquí
es de los partidos, ¿sí? es de los partidos que tiene más ministros,
¿eh? Me ganó a los sin filtro, que bueno. Agricultura tuvo un rol relate, pero tiene dos grandes subsecretarios, Claudio Alvarado. O sea, es indudable que en temas de comunicación y de gestión, José Francisco Lagos y Máximo Pavé han demostrado durante estos meses de gobierno su capacidad de gestión en el caso del primero, y el segundo de vocero. Lo ha hecho la última semana, sobre todo en temas vinculados a la seguridad y a la realidad política del proyecto de ley, de manera yo lo he encontrado que lo han hecho de manera bastante es decir, espectacular, pero demasiado generoso, así que creo que han dado prueba de su calidad de subsecretario. Yo creo que en eso descansa Claudio Alvarado. Seguramente va adecuar un modelo diferente, como tú señalabas, algo anticipado él, de que su rol va a ser mucho más efectivamente en la dirección política del gobierno, y la contingencia va a estar entregada a estos dos subsecretarios, como debe ser, son los colaboradores directos e inmediatos del ministro. Entonces, Claudio Alvarado, por esa fortuna, cuenta con, y también por la capacidad de haber seleccionado, con dos subsecretarios, con capacidad, con calidad para comunicar, y además con vínculo a los partidos políticos. Máximo Pavé forma parte del núcleo piñerista, viene del núcleo de la UDI, por lo tanto tiene ese flanco bastante cubierto, y también participó como experto en el proceso convencional. O sea, son personas que tienen mochila también para el trabajo. Y Claudio Alvarado, en su relación con los otros ministerios, particularmente con estos caballos que quieren avanzar rápido en la carrera, ganarla, por supuesto, tiene esa dimensión de la prudencia política, que es tan relevante en un gobierno. Si al final del día este oficio se va aprendiendo con los años de experiencia, más allá de cualquier tipo de estudio que pueda existir. Pero la entrevista de ayer fue en código político. Él lo dijo, estos proyectos de ley, sobre todo el de la mega reforma, va a avanzar en la medida que en las circunstancias políticas lo permitan, y vamos a conversar con todos los actores y vamos a esperar las propuestas. O sea, fue muy distinto al ministro de Interior, quizás, que estaba gobernando con un estilo mucho más sobrio, en todo caso Claudio Alvarado, de sacarle los choros del canasto al Partido Socialista y decirle que bailaban al compás del Frente Amplio y el PC. Ayer vimos un Claudio Alvarado empoderado en su rol político, en comunicar de manera diferente y en poner tiempos distintos. No es primera vez que se ha enfrentado y que se enfrentará con el ministro de Hacienda, porque ya hemos comentado quizás la vehemencia y la necesidad que tiene el ministro de Hacienda de demostrar fruto, pero ya hubo una distancia, una diferencia cuando no se implementó el MEDCO. Después ganó el gallito cuando se implementó el MEDCO en la segunda oportunidad. O sea, aquí hay un, no es un conflicto, pero existen efectivamente diferencias de cómo se toman las decisiones, si desde la ortodoxia pura o también se incorpora a la política. Y Claudio Alvarado, tengo la impresión que va justamente a poner ese sello, a reincorporar la política en un gabinete que en un comienzo la había dejado un poco de fuera, al igual que los partidos políticos. Hoy la política y los partidos toman un rol relevante en el gabinete de José Antonio Kast.
Bueno, la política tiene un rol evidente en todo gobierno, ¿no? Aquí lo que pasa es que eso parecía que no era así, y de a poco ha ido ocupando su espacio, ¿no? A través de las figuras de los independientes, como que la política había perdido tracción y hoy día aparece como protagonista. Pero yendo a lo concreto, ¿no? Y muchas cosas que preocupan a nuestros auditores. El proyecto de ley de reconstrucción nacional, el que busca que Chile vuelva a crecer, ¿no? Con distintas herramientas. Ese proyecto ya pasó a la Cámara de Diputados, fue aprobado. Y ahora llegó al Senado. Lo decíamos la semana pasada, cuidado con los senadores, porque los senadores, hay muchos senadores creativos queriendo ponerle la firma a alguna cosa u otra, y el gobierno tenía 27 votos. Hasta que el senador Kusanovich de Magallanes le dijo, con mi voto no cuente. Un senador oficialista, recordemos, un senador que apoyaba a Eli Matei, después apoyó a José Antonio Kast, y después no quiere apoyar a nadie. y básicamente, además, con mucha transparencia, dice, no, porque aquí están negociando con los Bianchi y no conmigo. Están negociando con otro senador y no conmigo. ¿Se enreda la posibilidad de la aprobación, o el gobierno sigue contando con los votos, y lo que estamos viendo es una puesta en escena un poco de este tironeo, ¿no? Por los votos marginales, José Luis Jara.
Bueno, yo creo que de alguna manera hay alguna complicación. Yo creo que la discusión en el Senado va a ser diametralmente distinta a la discusión que se tuvo en la Cámara de Diputados. Y por dos razones. La primera, porque partía, efectivamente, no está, ¿no es cierto?, el Partido de la Gente con ninguna representación. Y querámoslo o no, eso marca un elemento muy importante. Porque,
o sea, el acuerdo marco que había con ellos en la Cámara
no existe. No, y por tanto, obliga, ¿no es cierto?, a ir a buscar, ¿no es cierto?, e ir a conversar. Y por eso es tan importante la figura hoy día del ministro del Interior en este escenario político que acabamos de comentar, en su rol que va a tener en el Senado, que probablemente va a tener que salir a ser, ¿no es cierto?, una suerte de negociador.
Tiene razón. Ahora, hay otro acuerdo marco, porque el gobierno y el oficialismo y la derecha no tienen 27 votos.
No tiene.
¿Ah? Con suerte tienen 25, sino propios 24. Hay un acuerdo que es con el Partido Demócrata. Y de ahí viene la suma de votos para llegar a 27, ¿no? Es contando al senador Calisto, al senador Walker, es que ahí se llega a 27 votos.
Y ahí entra un escenario en dos dimensiones. Uno, desde el punto de vista político institucional, donde de alguna manera el ministro de Interior va a jugar un rol, pero también vamos a poder tener que entrar en una lógica de cuánto está dispuesto a el ministro de Hacienda a buscar ciertas flexibilidades en lo que es el proyecto. Yo creo que lo fundamental es que se debe mantener el corazón del proyecto. ¿En qué consiste esta cuestión? Oye, mantener la rebaja de la tasa corporativa, la invariabilidad, ¿no es cierto?, y la promoción de las inversiones. Pero probablemente va a tener que entrar en la discusión, de acuerdo a lo que pase con esos senadores, ¿no es cierto?, y cuál va a ser la moneda de cambio para flexibilizar algunas otras materias. Yo creo que desde el punto de vista más allá de la reserva constitucional que se hizo, hay una oportunidad con la sala cuna. Yo creo que efectivamente puede ser un muy buen elemento.
¿Qué otro proyecto?
Pero se incorporó, y yo creo que parte de la conversación y de la negociación de este proyecto de crecimiento va a estar cruzado por ese elemento, porque además hay que tenerlo en consideración, y esto es lógica política. Tú eres más analista que yo desde ese punto de vista, pero tiene una buena percepción ciudadana.
El proyecto Salacuna se toma, ¿no? No hay nadie que esté en contra.
Segundo, pega fuerte, ¿no es cierto?, en el electorado femenino, que es el que hoy día representa una tasa de desempleo del 10%. O sea, de ese punto de vista.
Y la expectativa es que mejore la contratación.
Y ese punto de vista puede ser un elemento para reducir parte del costo que tiene la el beneficio tributario que tiene, ¿no es cierto? Y de esa forma,
crédito tributario.
El crédito tributario. Y de esa forma poder, ¿no es cierto?, transar y reasignar recursos para ir en ese. Por eso digo que ahí hay un espacio. Y lo segundo, ¿no es cierto?, es ver cuánto va a estar dispuesto a lo que es la variabilidad tributaria respecto de los montos y los plazos, porque efectivamente hay un espacio que tiene que negociarse ahí, y probablemente la competencia técnica del ministro con la competencia política del ministro Alvarado debiera permitir que esta cosa pudiese avanzar, pero no exento de las dificultades que ya comentamos.
Así es, ¿no? Vamos a ir a una pausa, pero antes le voy a dejar plantear la pregunta a nuestro panel. No solamente las dificultades políticas de negociar senador por senador, ¿no? Porque cuando decimos se forma esta mayoría 27 o más, se termina negociando por uno. A veces se negocia otras leyes, a veces se negocian incluso cosas bastante más pedestres, ¿no? Beneficios concretos para la región correspondiente y otros. Pero ¿se abre la posibilidad para que el socialismo democrático se sienta a la mesa a negociar? Porque cuando uno escucha al senador Durresti, abiertamente en contra de rechazarlo todo, Chicardini exactamente en la misma. ¿Qué pasa con Paulina Bogdanovic? A la vuelta de esta pausa en Radio Agricultura.
En Universidad Andrés Bello impulsamos una investigación de excelencia, fomentamos la innovación y aportamos conocimiento para enfrentar los desafíos del país. Por ello, nos enorgullece anunciar que en su más reciente edición, el prestigioso ranking Simago posicionó a UNAP entre las 5 mejores universidades de Chile y 34 en Latinoamérica, destacando su desempeño en las dimensiones de investigación, innovación e impacto social. Universidad Andrés Bello, aportando con nuevo conocimiento al desarrollo del país.
Más de 1,000 empresas de todos los rubros y tamaños ya confían en Cocha Corporate, la agencia líder de viajes corporativos en Chile. Con más de 35 años de trayectoria, tienen la fórmula para que pagues siempre el mejor precio en cada viaje. Ingresa hoy a cocha.com/corporate y descubre cómo tu empresa también puede ahorrar en sus viajes.
¿Tienes un familiar que podría recibir beneficios estatales? Entonces acompáñalo a actualizar sus datos de pago para que los pueda recibir si es que cumple con los requisitos. Actualizarlos es muy fácil. Pueden hacerlo en sucursales, call center, WhatsApp, video atención o ingresando a afpcapital.cl con su RUT y clave. Solo debes hacer clic en el icono del perfil, selecciona tus datos, revisa y actualiza la información y presiona actualizar. Así de fácil podrás ayudar a tu familiar. AFP Capital, contigo en tu presente y futuro.
Pasamos gran parte de nuestra vida en el trabajo y el espacio importa. Importa cómo se siente, cómo funciona, cómo acompaña a las personas. Diseñamos oficinas pensadas para trabajar mejor. Easton Design, confianza, diseño y una experiencia memorable. Visítanos en easton.cl.
Hoy por hoy, Chile es un momento para cuidar el planeta y su sostenibilidad con la periodista Cata Droguet. Una presentación de Sodimac, construyendo sueños de hogar, programa Pymes con Impacto. Y si crees en un mundo más sustentable, eres más WOM de lo que crees.
En Chile generamos millones de toneladas de residuos domiciliarios cada año y reciclamos menos del 10%. En ese contexto, los residuos electrónicos se han transformado en un desafío cada vez más urgente porque aumentan rápidamente, tienen una vida útil cada vez más corta y muchas veces no reciben una disposición adecuada. Frente a esta realidad, existen iniciativas que permiten pasar de la preocupación a la acción. Te cuento que WOM cuenta con puntos de reciclaje electrónico en todas las sucursales del país para recibir este tipo de residuos. La invitación es simple: acercarse a una de sus 165 tiendas habilitadas y entregar celulares, tablets, cargadores, audífonos y otros dispositivos electrónicos pequeños en desuso. Pueden hacerlo tanto clientes como no clientes. Una acción concreta, accesible y necesaria para ayudar a reducir el e-waste de Chile. Soy Cata Droguet, periodista, y seguimos encontrándonos para nuevos datos, noticias sobre sostenibilidad aquí en Radio Agricultura.
Hoy por hoy, Chile es con la periodista Cata Droguet. Una presentación de Sodimac, construyendo sueños de hogar, programa Pymes con Impacto. Y si crees en un mundo más sustentable, eres más WOM de lo que crees.
Agricultura, 92.1 en Santiago y 103.9 en Temuco.
En Agricultura seguimos directo al grano con Gonzalo Müller.
Aquí estamos de vuelta en directo al grano en Radio Agricultura. Aprovechamos también de saludar a quienes hacen posible nuestro programa. Cocha Corporate ayuda a tu empresa a pagar menos en cada viaje. Eficiencia, control y ahorro para que tu negocio siempre vaya un paso adelante con Cocha Corporate. De Calabria, Casa Costanera, Restaurant Carmine celebra la auténtica cocina italiana. Platos, maridajes y un ambiente que invita a quedarse. Tradición, pasión y hospitalidad en cada detalle. Más en carminecucinaitaliana.cl. Estamos conversando con nuestro panel, con Rodrigo Arellano, vicedecano de la Facultad de Gobierno de la Universidad del Desarrollo, que se tuvo que retirar, ¿no? Que estuvo en las primeras dos paneles con nosotros, con Camilo Férez, con José Luis Jara, y dejamos planteada la pregunta de decirle, bueno, ¿se le abre la posibilidad de nuevo de tener más juego político al gobierno, de lograr una victoria amplia como la que logró en la Cámara de Diputados? A propósito de qué, de los cuestionamientos al crédito tributario, que busca de nuevo reforzar el empleo, proteger el empleo, y aparece la carta de la Sala Cuna Universal, un proyecto que todo el mundo está de acuerdo, todo el mundo lo quiere aprobar, pero que no hay recursos para implementarla, ¿no? Y se dice que el costo sería aproximadamente $300 millones implementar la Sala Cuna Universal, y parece ser que esa solución es que le llegó su momento, ¿no? Es decir, estamos todos de acuerdo en que es importante, rompe una discriminación que hay hoy día y favorece el empleo femenino. Pero para eso tiene que haber actores capaces de salir de la trinchera y atreverse, ¿no?, a hacer un acuerdo amplio. Camilo Férez, ¿cómo lo ves?
Estábamos conversando en el primer bloque sobre la entrevista del ministro del Interior, y yo creo que el primer mensaje que él envía sobre esta idea no es que él se va a tomar tiempo por tomarse tiempo. Lo que él está diciendo es lo que me parece que va a ocurrir, y es que el gobierno va a tener que legislar en el Senado. Es decir, va a tener que abrirse a conversaciones que tienen distintos niveles de profundidad en cada uno de los temas. Y creo que esto forma parte de una decisión razonable, porque las mayorías son muy, muy esquivas y son de distinta naturaleza en la Cámara que en el Senado. Por lo tanto, se va a requerir que en aquellos aspectos centrales del proyecto el gobierno se abra a una conversación. Entonces yo creo que lo primero que hace el ministro es decir, ok, tenemos tiempo, aquí no vamos a pasar la planadora, el tiempo no es infinito, pero se va a conversar. Y desde ahí yo creo que, claro, se abren conversaciones en aquellas áreas donde el proyecto ha generado más resistencia, incluso dentro de los propios, del propio sector, del propio oficialismo. Creo que es evidente que va a haber que abrir una conversación. Una de ellas es en lo que tiene que ver con las materias laborales. Y yo creo que el proyecto de Sala Cuna Universal se entrona justo ahí. Es precisamente allí donde el diseño del Ejecutivo había generado dudas sobre, por ejemplo, un subsidio que tenía pocos bordes, que obviamente tiene, como todo subsidio, un costo fiscal, en un contexto en el cual precisamente lo que se está diciendo es que hay estrechez fiscal. Bueno, si nos vamos a enfocar en las mujeres, por ejemplo, que son parte importante del desempleo, bueno, tal vez tenga más sentido gastarse parte de esos recursos en remover un impuesto que tienen las mujeres hoy día, un impuesto al trabajo, como es el hecho de que ellas tengan que financiar indirectamente su propia Sala Cuna, porque están cargadas por una obligación de esa naturaleza. Bueno, tal vez si lo distribuimos en la totalidad de la fuerza laboral tenga más sentido. Bueno, ese es un tipo de conversación que se puede abrir, que se puede tener. Ahora, los incentivos políticos, lo decías tú en tu presentación, Gonzalo, ya lo están leyendo algunos actores. El caso de Kuzanovich es eso. O sea, él dice, bueno, aquí yo puedo ser el PDG del gobierno, o sea, del Senado. Conmigo van a tener que tener una relación privilegiada, ¿cierto? Y lo primero que hace es anunciar que él va a estar fuera. Pero para que ese voto tenga sentido, para que esa amenaza tenga sentido y cobre realidad, tiene que estar toda la oposición relativamente alineada con esta idea de que podrían, de manera frontal, rechazar de entrada la idea de legislar, porque si no, ese voto dirimente pierde valor precisamente porque está la idea de que él se pueda quedar solo en esta amenaza al Ejecutivo. Entonces, hay un equilibrio que hoy día está generando incentivos para lado y lado. Hoy día hay incentivos para que el gobierno se sienta a conversar con parte de la oposición, precisamente para no darle fuerza a los votos como los de Kuzanovich. Hay incentivos. ¿Hay incentivos para Kuzanovich para amenazar con que él quiere ser la aduana de este proyecto? Hay incentivos. Y ahí va a estar el talento, probablemente, no del ministro de Hacienda, sino que del ministro del Interior y del ministro secretario general de la Presidencia en encontrar esos espacios de conversación y que estos obviamente no desarticulen del todo el proyecto. Pero aquí tiene poco sentido casarse con líneas rojas antes de tiempo. Yo creo que ese es un discurso que va a tener poco, que le suma poco al proyecto en la etapa en la que está. Yo creo que lo que le suma es decir, aquí hay objetivos y podemos discutir algunos de esos instrumentos.
Absolutamente, ¿no? En este caso, el hecho de parcialmente reemplazar el crédito tributario de protección del empleo, ¿no? Por esa laguna universal, es algo que desde la lógica incluso del mundo de las empresas va a ser algo positivo, ¿no? Porque despejan un tema que es una deuda de larga data, que ha topado gobierno tras gobierno, más de 12 años de discusión de la laguna universal, sí. Y podría encontrar su momento, ¿no? Por eso es que una solución, que una buena idea que encuentra su momento.
Gonzalo, solo un puntito antes de eso, que la otra señal que apunta en el mismo sentido es que las entrevistas que ha dado en el último tiempo y también antes, David Bravo, quien precisamente está hoy día en una comisión técnica que en muy breve plazo va a tener que generar propuestas en este ámbito, también son una señal, en el sentido que él también ha puesto el ojo ahí, en el desempleo femenino y en el impuesto a las mujeres. Entonces creo que, como tú bien dices, hay una oportunidad para conversar en esa área.
Así, y el punto es que el gobierno, ¿no?, lo que va a buscar es tener una mayoría lo más amplia posible, tal cual le ocurrió en la Cámara de Diputados, pero con aquellos que quieran conversar, digamos, ¿no? Porque, por ponerlo metafóricamente, ¿no?, a pesar de que se han usado tan mal las metáforas a veces, pero los Manucheri están en el Senado también. Sí, hay Manucheri en el Senado, ¿no? O sea, de hecho está la senadora Chicardini, ni más ni menos, y otro que no quieren nada, ¿no? Hay los senadores comunistas con el senador Núñez, justamente de la cuarta región, de la misma región de Matías Walker, está la antípoda, y él basta que Matías Walker vote que sí, va que él vote que no, o sea, no hay diálogo posible. Entonces, ¿dónde encuentra ese espacio? José Luis Jara.
Bueno, yo creo que de alguna manera lo conversamos durante el programa. El gobierno tiene que de alguna manera incorporar una agenda social complementaria a su proyecto madre, que es, ¿no es cierto?, el que está concentrado en el foco en el crecimiento. Y el proyecto de Salacuna, ¿no es cierto?, de alguna manera viene a darle ese matiz que hoy día de alguna manera no se percibe con claridad, menos en los sectores de oposición. Otro elemento importante es el fortalecimiento de la capacitación. Se ha discutido, ¿no es cierto?, respecto de la eliminación
del censo.
Yo creo que objetivamente hay que reformular, ¿no es cierto?, el censo, porque en Chile los trabajadores necesitan de capacitación. Necesitamos que nuestros trabajadores se vayan capacitando en distintas esferas. Y ahí hay un tema. Y eso hay que vincularlo a otro elemento que también en esta discusión de alguna manera no hay percepción. Es cómo las empresas de menor tamaño también se suben a este plan, ¿no es cierto?, en donde hay incentivos para ella para incentivarlas a que puedan seguir, ¿no es cierto?, desarrollando y creciendo. Y de ese punto de vista también tiene que haber, ¿no es cierto?, medidas para ella, de forma tal de generar una instancia que no esté tan focalizada en las grandes empresas, que hoy día la lectura que la ciudadanía hace, sino que de alguna manera se recoge y abre espacio en la negociación para que en el Senado los sectores, ¿no es cierto?, que hoy día se han declarado abiertamente oposición al proyecto, generen alguna instancia de puntos de encuentro y que se pueda avanzar en esta negociación. Porque lo que no hay que perder de vista es que el foco central de la reforma está en la rebaja del impuesto corporativo, la promoción de la inversión, la invariabilidad tributaria y la integración del sistema. Manteniendo el corazón, yo creo que hay espacio de negociación para que estos elementos
para ir mejorando,
porque efectivamente lo que sí hay que tener claro es que en el Senado está la opción de generar una mejora al proyecto.
Así, bueno, vamos a conversar largo de este proyecto, todavía le quedan unas 2-3 semanas en el Senado, depende de si se abre la posibilidad de negociar, eso es la apuesta, ¿no? Recordemos, cambió el discurso de una semana a otra el ministro Interior, sin duda, ¿no? Cambió un discurso más duro, un discurso más dialogante. Ahora vamos a ver la reacción, si alguien toma el guante. Y se produce ese diálogo y tenemos una tramitación más dialogada, más larga, más con la expectativa de tener una aprobación de grandes mayorías, ¿no? De más del 60% de los votos en el Senado, tal como ocurrió en la Cámara de Diputados. O se produce la aplicación de las mayorías, porque pareciera ser que el gobierno 26, 27 votos tiene, ¿no? Los tiene. No quiere hacer ese camino rápido, sino que quiere darse una vuelta más larga y sumar más votos, 27, 28, 29. Bueno, si vale la pena, yo creo que vale la pena porque por la importancia que tiene el proyecto y por la trascendencia, ¿no? De que sea un proyecto que no tope, ¿no es cierto?, en el pirquineo de los votos, sino que sea una demostración de una mayoría amplia.
Y por un tema práctico, Gonzalo, que es reglamentario, pero es importante, y es que lo que modifique en el Senado va a tener que ser ratificado por la Cámara. Entonces, si pasa el justo, lo que va a suceder es que te vas a llenar de comisiones mixtas.
Claro, poder quedar atrapado en los laberintos de la legislación, y esta es una legislación que necesitamos que opere luego si queremos que tenga algún efecto. Le damos las gracias a Camilo Férez, que nos acompañó hoy día, a José Luis Jara también, y a Rodrigo Arellano, que estuvo en los primeros dos bloques, y a todos los que nos escuchan de Arica Magallanes con mucha fuerza, aquí en Directo al Grano en Radio Agricultura. Los dejamos invitados a seguir en la radio, porque ya vienen las noticias de nuestro departamento de prensa, y a continuación, la voz de la gente con la gran Pepa Hoffman. Así que quédese en Radio Agricultura, porque opinión hay toda la mañana. Un abrazo.
Buen chau, día. Chau.
En Agricultura fue Directo al Grano con el analista político Gonzalo Müller. Una presentación de Universidad Andrés Bello, acreditada a nivel de excelencia en todas las áreas. Cocha Corporate, viajes de empresa mejor gestionados. Y Ristorante Carmine, el legado de la cocina calabresa en Casa Costanera. Producción Laura Alburquerque.